Bueno, me ha encargado Juan Raposo que haga la presentación del ponente de la clausura, cosa que hago con mucho gusto. Vamos a tener la oportunidad y el privilegio de contar para la clausura de estas jornadas del seminario con don Pablo Torres Arrojo, el director general de Recursos Humanos del Servicio Galego de Saúde. Esta mañana hemos tenido distintas aportaciones y experiencias de casos en relación con la colaboración público-privada y vamos a terminar precisamente con una experiencia particular en el ámbito de la sanidad. Uh-huh. Y, en fin, cuando tú quieras, tienes la palabra.
Cuando a través del secretario general Roberto Pérez me invitó aquí, pues yo iba a preparar pues la típica presentación económica, legalista. Entonces, de hecho, Inmaculada aquí me preparó pues eso, un borrador de mi argumentario, pero voy a cambiar y voy a relataros mi experiencia personal. Entonces, yo nací hace 37 años y después de estudiar en Lugo, yo nací en Lugo, en el Colegio Fingoy, me fui a Madrid a estudiar COU. Y allí, después de estudiar económicas, me puse a trabajar en un hospital, en el Hospital Clínico de Madrid. Es un hospital de 200 años, viejo. Y cuando llegué yo, pues se inició lo que llamaron fase 1 del plan director. Aquí, como hay mucha gente del SERGA, sabrán lo de las fases. Y bueno, yo de aquella que no tenía ni idea de lo que eran las fases y tal, pues empecé a trabajar en contabilidad, en suministros, en facturación a terceros. Y cuando pasé 2 años me dijeron, oye, hay una posibilidad de irte a trabajar a Valdepeñas. Y yo, Valdepeñas, pues vamos a Valdepeñas. Yo era soltero y no tenía otra cosa que hacer, me fui de director de gestión a Valdepeñas. Valdepeñas era un hospital comarcal de 125 camas. El hospital no estaba mal, para aprender, fundamental. Entonces yo me acuerdo, aquel hospital pertenecía a Linsalud, donde Alberto Núñez era el presidente ejecutivo, pues me acuerdo cuando íbamos a negociar con la dirección territorial en Toledo los contratos de gestión y estas cosas que había otros programas, pues yo me acuerdo que ya en el año 99 decían, hemos adquirido los terrenos para la construcción del nuevo hospital de Toledo. Yo, joder, qué bien, van a hacer un hospital en Toledo. Bueno, pasan los años, pasaron 2 años perdón, y un mes. No es una condena, es que fue lo que... Y volví a Madrid. Y volví a trabajar de subdirector de gestión en el clínico. Por supuesto, estábamos en la fase 1 de la remodelación del plan director. Bueno, allí pasé 6 años. 6 años y un mes. Y desde luego no se inició la fase 2. El caso es que me propusieron cambiar de hospital y me hicieron director de gestión de un hospital universitario también en Alcalá de Henares, que es el Hospital Príncipe de Asturias, y obviamente ahí había una obra también, porque en todos los hospitales hay obras, en todos, y los que están aquí bien lo saben. Entonces allí era una obra de urgencias que era remodelar 3.000 metros cuadrados, que en teoría la fase de obra duraba 1 año y 2 meses, creo. Yo pasé más de un año y desde luego esa obra no está acabada. Bueno, pues de repente recibo una llamada y era la gerente del SERGA, Rocío Mosquera, me dice, ¿por qué no vengo a trabajar aquí a Galicia? Entonces, bueno, yo dije, sí, bueno, ¿para qué hospital? Dije, no, hospital no. Te quiero para la dirección de recursos económicos. Dije, pero ¿estás segura, Rocío? No, pero bueno, vamos allá. Y llego aquí, y llego y tomo posesión el 1 de mayo, Día de los Trabajadores, como puede ser de otra manera, y me incorporo el 8 de mayo. ¿Y qué veo? Pues veo que he tomado una decisión complicada, donde hay una situación presupuestaria y económica muy, 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 muy difícil, donde los ingresos han caído el 18% anuales. El otro día el secretario general del Ministerio de Economía daba datos de 36% de caída de ingresos en los últimos dos años, o sea que más o menos acorde a la Galicia. A todo esto, con esa caída de ingresos, paralelamente vemos una subida del gasto corriente en torno al 10-12% interanual en los últimos cuatro ejercicios. Entonces, claro, eso era el 8 de mayo. El 9, yo me quería ir. Entonces, esa situación económica es muy complicada. Hay un gap de 20 puntos de diferencia entre lo que son los gastos consolidados y los ingresos previstos. Bueno, el caso es que rebusco más información y veo que no solo es ese problema, es que no. Hay unas demandas sociales de construcción de centros hospitalarios espectaculares. Y ya os quiero decir, de centros de atención primaria, donde cada ayuntamiento considera su centro de salud, como no puede ser de otra manera, como lo más importante del mundo. Bueno, entonces, los que estamos en la atención pública sabemos qué son las inversiones. Lo que llaman el capítulo 6, inversiones productivas, no es otra cosa que un comodín, porque a todos nos gusta primero pagar la nómina. Entonces, al final, pues dices, bueno, si tengo que elegir entre no hacer un centro de salud o no hacer un hospital y pagar la nómina, pues obviamente vas a pagar la nómina. Entonces, tenemos, por un lado, una demanda social de construcción de nuevos centros sanitarios fuerte en Galicia. Vigo llevaba demandando un hospital, no sé, yo no, he perdido un poco la referencia, pero muchos años, muchos años. Pontevedra llevaba la fase 4 de la remodelación del hospital de Montecelo, donde se iban a invertir, tirándolo del 2003, 120 millones de euros. Bueno, Lugo, como ha dicho el presidente hoy, todavía no es un hospital porque no tiene nada dentro. Por tanto, es un edificio muy bonito, pero sin equipamiento. Y una demanda de realización de en torno a 50 centros de salud, y todo esto sin un solo euro. Yo cada fin de semana cojo el avión a las 5 y me vuelvo a Madrid, porque tengo mujer y un hijo y medio, estoy embarazado. Entonces, pregúntame, ¿cómo va el Clínico de Madrid? Fase 2 sin empezar. Pregunto, ¿cómo va Toledo? Pues Toledo ya han levantado una planta. Joder, macho, si estamos hablando del año 99. El hospital de Lugo se empezó a construir, se adjudicó en el 2001, ¿no? con un presupuesto de licitación de 108 millones de euros. A día de hoy llevamos 200 millones de euros gastados y no está abierto. Entonces, ante esta situación, dije, bueno, ¿hay que construirlos? Entendemos que sí. ¿Qué podemos hacer? Bueno, la nueva ley, el nuevo marco nos permite pues ciertas soluciones como son los CPPs o colaboración público-privado. Desde luego, yo no creo que sea ni lo mejor del mundo ni lo peor del mundo, pero que es una solución está clarísimo, a mi juicio. Entonces, ¿qué hemos hecho en el Sergas? Hemos iniciado cuatro proyectos fundamentales relacionados con la inversión productiva con el modelo de CPPs. ¿Vale? El primero, lo he citado, es el Hospital de Vigo. Es un proyecto muy importante de un gran hospital que va a ser referencia en el sur de Galicia. Luego, si queréis, me preguntáis cualquier punto del proyecto, pero bueno, creo que sea demasiado importante. El siguiente proyecto es el de Pontevedra, el Hospital Nuevo de Monte Carrasco, que sustituirá a Montecelo. El tercer proyecto es lo que llaman atención integral a la atención primaria, es la construcción de 52 centros de salud y 3 centros de alta resolución. Y el cuarto proyecto es el socio tecnológico para dotar de alta tecnología en el Hospital Nuevo de Lugo y el resto de la comunidad. En el de Vigo, pues es un proyecto tipo Madrid, vamos a llamarlo así, porque es que como lo he vivido, pues puedo decir tipo Madrid, sin dos características, que son, no lleva implícito la externalización de celadores y de administrativos, porque conozco ese modelo y ha sido un poco, como he vivido cuatro años, un poco complicado allí. No está tan claro la separación de la bata blanca, médicos asistenciales, celador y administrativos. en donde la particularidad de ese proyecto es que entendemos que tiene que llevar aparejado la gestión de la energía, porque se convierte en algo que a nosotros nos preocupa fundamentalmente. Entonces, trasladamos cierto riesgo al adjudicatario a la hora de gestionar la energía. Aparte de eso, se externalizan pues, los servicios generales típicos de los hospitales. Y recuerdo, porque como hay mucho conflicto social aquí en Vigo, el 99% de esos servicios generales están ya externalizados. No es que coja ahora Alberto Núñez y se dedique a privatizar porque sí. Es que ya están privatizados, ya son externos, son privados. Entonces, ese conflicto que hay ahora de que vamos a privatizar lo privado, lo que ya es privado, pues, es un poco de demagogia. Pero bueno. Pontevedra, en principio, como aún no tenemos el suelo, seguirá el mismo modelo que Vigo. Un poco particular es el tema de la atención primaria. La atención primaria es particular porque tiene muchos focos de demanda. Son 50 y tantos ayuntamientos demandando un centro de salud. Entonces, en Galicia a esto se une una cosa que no sé si es conocida, se llama el pacto local. El pacto local es un pacto firmado entre la Consejería de Sanidad y la Federación Gallega de Municipios, donde se desvincula a los ayuntamientos de los centros de salud y se los pasa a la Consejería de Sanidad. Y son en torno a 300 centros de salud que hay que gestionar, hay que remodelar y mantener energías y todos los servicios generales. Eso ya es gasto corriente. Gasto que es añadido a lo que tenemos ahora mismo. Entonces, claro, si unimos las necesidades de los nuevos centros de salud a la necesidad del gasto corriente, pues decimos, oye, ¿por qué no realizamos un proyecto integral donde los concesionarios tienen que construir, remodelar, mantener los 300, son 231 en la primera fase y luego 50 más o así, y los 52 nuevos, creando pues lotes por isocronas, donde el mantenimiento ahorraremos por economías de escala mucho dinero, que si de repente pongo a una limpiadora, a un guardia de seguridad a pagar la factura de neonfenosa o gas natural en cada ayuntamiento. Y el cuarto proyecto es el tema del socio tecnológico. Yo creo que una de las características que los nuevos CPPs, modelos CPPs son potentes, es que la industria o el sector privado tenemos nosotros asimetría en relación con ellos. Ellos saben perfectamente qué es la alta tecnología, cómo se mantiene. Yo no me puedo poner a mantener alta tecnología ahora. De hecho, cuando era directivo de hospitales, lo que hacíamos era intentar renovar equipamiento a través de contratos de mantenimiento. De forma, vamos a llamar, poco transparente de la administración, porque casi todos los contratos de alta tecnología son exclusivos a las casas que compras. Entonces, ¿qué hemos hecho? Había planteado para dotar Lugo un renting, donde el proyecto inicial era invertir 42 millones de euros, 45 millones de euros, y se iba a 62 millones por los costes de mantenimiento y diferenciación. Con mucho menos dinero, vamos a pagar por disponibilidad del equipamiento, lo que llaman el uptime, exigiendo un mínimo de 99,5, y pagaremos porque se usa el equipamiento. No por un renting donde Caixa Renting o otra pues se va a beneficiar de una cosa que en principio no tenía por qué. Volví a coger el avión, el clínico sigue exactamente igual, y en Madrid ha pasado una cosa, y no voy a defender el modelo de Madrid porque a lo mejor me dice la gente que la planificación sanitaria en Madrid no es la correcta. Lo que sí es cierto es que la Comunidad de Madrid en 4 años ha levantado 8 hospitales. No sé si se hacen falta los 8, 7 o 6. Pero eso lo he vivido yo. Yo vivo en Majadahonda y he visto cómo el hospital de Majadahonda se construye, no puedo tomar, se construye en menos de 24 meses. Porque estoy a 800 metros. Entonces sé cuándo empezaron y cuándo acabaron. Es un hospital de 800 y pico camas. Lugo tarda 10. Toledo, 20. Si hace falta un hospital, habrá que hacerlo. Otra cosa es que la planificación sanitaria o no hace falta o es un tema político, no voy a entrar en el tema. Lo que es cierto es que han hecho 8 hospitales. Aquí parece que hay un consenso en donde en Vigo hace falta un hospital, en Pontevedra hace falta un hospital, Obviamente luego hay que abrirlo. Entonces, eso significa que en 4 años Galicia tiene que poner en funcionamiento la mitad de las camas instaladas de la comunidad. ¿Vale? Entonces, el proyecto, este proyecto tan ambicioso, desde luego, si tengo que esperar a que me doten de capítulo 6, pues estaremos 58 años para hacerlo. Otra cosa es que me digas, no hace falta hacer Pontevedra. Bueno, pues la asistencia sanitaria dice que sí. Y creo que la demanda social así lo indica. Por tanto, creo que hay que dejarse un poco de demagogias de si privatizamos, no privatizamos. Que tenemos un riesgo, obviamente, de rescate o de garantizar el servicio público. Pues claro que sí, pero como todo en la vida. O sea, independientemente, si lo haces de forma convencional, presupuestaria, capítulo 6, eso también lo tienes, no nos engañemos. Entonces, creo que hay que tirar todos en la misma dirección y hacer los hospitales aquellos que haya que hacer. Y hacerlos bien. Y desde luego que la administración pase del papel ejecutor al papel controlador, con todos los medios que haga falta y con toda la transparencia absoluta y el rigor. Y que se dé una asistencia de calidad a los ciudadanos, que al final entiendo que nos pagan por ello. Yo, desde luego, entendiendo que pueda haber en el modelo cosas mejorables, desde luego, ni todo es blanco ni todo es negro, pero desde luego me parece un modelo en la actualidad económica actual fundamental para realizar inversiones de este tipo. Vamos.
Llega el momento final de estos apretados días de seminario y como codirector con el profesor Raposo del curso, en primer lugar quiero agradecer la presencia de los colegas de Allende los Mares de Argentina, de Brasil y de Venezuela. La verdad es que nos hemos sentido muy a gusto con ellos, hemos aprendido mucho de sus enseñanzas y la transmisión de sus conocimientos. Y saben que aquí en esta institución, en esta casa, en Galicia, siempre serán bien recibidos porque nos sentimos muy, muy orgullosos de tenerlos como amigos y colegas. También creo que es de justicia agradecer a esta institución el esfuerzo que ha hecho para que estas jornadas sean una realidad. También quiero decir que estas jornadas han sido un ejemplo de CPP o de colaboración público-privado porque nos hemos aprovechado de que los colegas americanos estaban en España y ellos han venido aquí a su costa y la verdad es que eso es muy de agradecer. Ha habido una colaboración público-privada, nosotros les hemos facilitado el alojamiento y la manutención y ellos han estado con nosotros. Quiero también, como codirector de este seminario, pues agradecer a la personal de la casa, al director de la EGAP, a los jefes de servicio, a la Secretaría General, a todas las personas que hacen posible que estas jornadas sean una realidad, porque yo bien sé por experiencia propia que estas cosas no se improvisan, que responden a un trabajo planificado, de organización, y gracias a ellos pues esto se puede realizar. Y luego también a todos los ponentes que han colaborado, especialmente a los que tenemos aquí en la mesa, a Ismael Mata, a José Julio Carnero y a Pablo Torres Arrojo por sus magníficas intervenciones y a todos ustedes por su participación. Muchas gracias.